Bueno, hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo el libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo. El título del mensaje en esta mañana, Palabra Fiel. Palabra Fiel. El texto lo estoy tomando del versículo 15, el versículo 16 de 1 Timoteo. A los hombres les gusta discutir entre sí mismos acerca de la salvación, de cómo salva Dios a pecadores. Cómo salva Dios a pecadores. Y muchas veces ponen dudas acerca de la salvación, de su propia salvación. Pero cuando estas dudas surjan, cuando vengan preguntas, debemos recordar esta palabra fiel. Palabra fiel. Saben, nosotros necesitamos una palabra fiel. Palabra fiel significa palabra fidedigna. Algo en que puedes depositar tu alma eterna. Si tú tienes algo de mucho valor y quieres encomendarlo a una persona, quieres que esa persona sea una persona fiel, una persona fidedigna. Y aquí tenemos lo más precioso en este mundo que cada uno tiene, es su alma eterna. Su alma eterna. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? Lo más precioso que nosotros tenemos es nuestra alma que es eterna. Nuestra alma eterna va a pasar la eternidad en uno de dos sitios. En uno de dos sitios, uno de dos lugares. La salvación es de Jehová. Y esta palabra es de Dios. Es palabra de Dios. Nos dice allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo habla aquí de la palabra fiel. La palabra fiel que está predicando él, la palabra fiel que hemos creído, los que hemos creído a Dios. Y nos dice aquí que él es ejemplo. Y quiero que veamos estas dos cosas en esta mañana. Primeramente, esta palabra fiel. Esta palabra fiel es fiel porque es la palabra de Dios. Es el evangelio de Dios. Si fuera evangelio de hombre, no sería fiel. Es el evangelio de Dios. Es el evangelio que Él ha declarado. Si quieren ver allá en Efesios, manténganse el lugar allá, pero es Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo habla esto acerca del evangelio y dice, Pablo, Romanos 1:1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estas buenas nuevas que se están proclamando es la palabra de Dios, es el evangelio que originó con Dios. Dios es el autor de este evangelio. Qué bueno es saber que es Dios que no puede mentir. Hay algunas cosas que son contrarias a su naturaleza y por tanto Dios no puede. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Y Dios ha prometido, Dios que no puede mentir y Dios no puede cambiar, ha prometido esta palabra, este evangelio, el evangelio de Dios. es el Evangelio, es fiel porque primeramente es Dios. Es decir, por su carácter. Él es justo, Él es verdadero y Él no puede mentir. Pero no solamente esto, es fiel porque Él tiene poder para ejecutarlo. Palabra fiel, este Evangelio es fiel porque Él va a cumplir su palabra. No le falta poder para ejecutar aquello que Él ha prometido. A usted y a mí, a cada uno de nosotros, a nosotros nos falta poder, pero a Dios no le falta poder. Él es todopoderoso. Y este Evangelio es palabra fiel, porque es fiel, este Evangelio es fiel al carácter de Dios. Es decir, esta palabra fiel que nosotros predicamos es consistente con el carácter de Dios. No se está diciendo algo que contradice el carácter de Dios, es santo. Es decir, Dios, no hay en Él tinieblas, no hay en Él ninguna oscuridad. Y todo lo que Él hace, la salvación que Él ha prometido, es consistente con su carácter santo. Es consistente con su justicia. Es fiel. Es decir, honra a Dios. Honra a Dios. Esta palabra fiel honra a Dios. Y es fiel a la justicia de Dios. Es decir, Dios está satisfecho con este Evangelio. Este Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio que satisface a Dios. En la salvación del hombre, la cosa más importante es, ¿está satisfecho Dios? ¿Está satisfecho Dios? Si está satisfecho Dios, entonces todo está resuelto. Pero tú puedes estar muy satisfecho, pero si Dios no está satisfecho, no hay salvación. En esta salvación, en este Evangelio de Cristo Jesús, Dios está satisfecho. Su ley ha sido honrada, ha sido magnificada. Su justicia ha sido vindicada. Es fiel a las promesas de Dios. Y esto revela la fidelidad de Dios. Este Evangelio revela la fidelidad de Dios. Bueno, nos dice aquí en nuestro texto que esta es palabra fiel y es palabra digna de ser recibida. Digna de ser recibida. Digna de ser recibida por todos. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de hombre. Es digno de ser recibido. Cuando nosotros hablamos, muchas veces nuestra palabra no se llega a cumplir por falta de, algunas personas por falta de sinceridad, mentirosos. Algunas personas no se cumple por falta de poder. Sí, quisieron, pero no, tuvieron la buena intención, pero no pudieron. Pero no se dice eso de la palabra de Dios. Él tiene poder para hacerlo. Y esta palabra glorifica a Dios. Es el Evangelio que se ha predicado desde el principio. Y este es el Evangelio que nosotros predicamos. Dice allá versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando esa pequeña frase, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La primera cosa que nosotros debemos entender, esta palabra de Dios, este Evangelio nos habla de Dios que vino al mundo. Cristo es el ungido de Dios, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Cristo, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo. Nos dice la palabra de Dios en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero Él vino. Dios vino a esta creación. ¡Qué maravilla que Dios vino a esto! Dios fue hecho carne, el verbo fue hecho carne. Cristo Jesús vino al mundo. Su nombre Jesús significa Jehová salva. Cristo es, habla de el eterno Hijo de Dios, el ungido. Jesús es el nombre de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Llamará su nombre Jesús, nos dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 23, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nos dice esto acerca de la obra del Señor Jesucristo? Cuando decimos Pedro es un carpintero, Pedro es un carpintero, ¿qué esperamos que sea la ocupación de Pedro? Estar en la carpintería, ¿verdad? Eso es lo que él hace, es carpintero. Si decimos albañil, o si decimos pintor, o cualquier oficio que nosotros digamos, en eso está, en eso está. El Señor Jesús, su nombre es Jesús porque en eso está, en salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar. Escuchen eso, no vino para dar oportunidad a los hombres de ser salvos. No vino para dar oportunidad. No vino para hacer que Dios esté dispuesto a salvar. Eso es una mentira. Que Él vino para hacer la oportunidad de que sean salvos. Él murió. Esa enseñanza que habla de que Él vino para dar oportunidad es lo que es otra manera de decir salvación o redención universal. Es decir, que Cristo murió por todos. Eso es una mentira. Cristo Jesús no murió allá en la cruz del Calvario por todos los hombres, sin excepción. Cristo Jesús murió por los hombres de todo el mundo sin distinción, es decir, judíos, gentiles, y nosotros estamos entre los gentiles, de todo el mundo, de toda raza, de toda lengua, de todo linaje. Él vino para dar su vida, no para hacer posible la salvación, sino para hacer la salvación. En que Él dio su vida, Él salvó a su pueblo. Vino para salvar, no vino para dar ejemplo tampoco de cómo debemos nosotros vivir, aunque Él es ejemplo. Aunque Él es ejemplo, pero eso no fue su razón de venir al mundo. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo soy pecador. Muchos hombres reconocen que es el oficio del Señor Jesucristo de salvar, pero tienen dificultad admitiendo que en realidad son pecadores ellos. En realidad son pecadores. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores de hueso colorado. Está bien dicho eso, de hueso colorado. Es decir, que no tienen ninguna cosa buena en sí mismos. El que tiene cosa buena en sí mismo no confía, no necesita, tiene algo bueno. Tiene algo bueno en sí mismo y en eso va a confiar. Pero Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. La gracia de Dios nos enseña que somos pecadores. Enseña eso a su pueblo, a sus escogidos. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, yo soy el más grande. Esto no está hablando con falsa modestia, porque el apóstol Pablo, él sabía que él había perseguido a la iglesia. Él sabía. Y cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo puede decir, yo soy el primero. Yo soy el primero. Porque aunque no conocemos el corazón de otras personas, sí conocemos el nuestro. Dios nos ha dado entendimiento de qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, y no sabemos lo demás. Y cada uno puede tomar su lugar, así como el apóstol Pablo, y decir, yo soy el primero Pablo, pero Cristo me salvó a mí. Cristo me salvó a mí. Y ahora dice aquí, pero por esto fui recibido. Ahora, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Yo fui recibido a misericordia. La misericordia es para culpables. Siempre debemos recordar, Cristo no vino para... Nosotros no queremos justicia, de parte de Dios. Dios ha hecho la justicia. Cristo hizo la justicia. Pero tú no quieres nada con la justicia de Dios. La justicia de Dios es muerte para ti. Es decir, la paga del pecado, ¿qué es? Dice la palabra de Dios, la paga por el pecado es muerte. Y si Dios te trata a ti en justicia estricta, fuera de la misericordia de Cristo, serás separado de Dios por toda la eternidad. Esa es la paga por el pecado. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí el primero toda clemencia para el ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Aquí el apóstol Pablo se está dando como un ejemplo de todos aquellos a quienes el Señor Jesucristo salva. Y ahora quiero que veamos este ejemplo que el apóstol Pablo dice, yo fui recibido a misericordia, y todos aquellos que el Señor Jesucristo salva tienen esta misma experiencia. No al grado que el apóstol Pablo, es decir, no tienen la misma visión del cielo, pero todos tienen estas mismas características. Saben, Él vino a salvar a pecadores. Un hombre una vez le dijo, ¿se acuerdan de quienes saben quién es este John Newton? John Newton es el autor de la canción Divina Gracia. Divina Gracia, don de amor cuitado, me salvó. Este hombre, John Newton, era un predicador allá en Inglaterra. Y un hombre que era notorio, era un pecador notorio del pueblo, el Señor lo salvó a él. Piensa, por ejemplo, en uno que tú piensas que es notorio, es pecador descarado, piénsalo. Y Dios lo salvó a él, Dios lo salvó a él. Y un hombre le dijo a este hombre, John Newton, le dijo, estaba sorprendido que Dios le haya salvado. Estaba animado por la conversión de este hombre, y le contestó Juan Newton le contestó de esta manera, desde que Dios me salvó a mí, no me falta esperanza por ninguna persona. Desde que Dios me salvó a mí, no falta esperanza para ninguno que está aquí en el mundo. Eso es saber que yo soy el primero. Si Dios te salvó a ti, puedes salvar a cualquiera. Ahora aquí el apóstol Pablo dice aquí que él fue recibido para que Dios mostrase en él ejemplo. Quiero que veamos acá el ejemplo. En Hechos capítulo 9, veamos el ejemplo de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y quiero que veamos algunas cosas que son comunes en la salvación de todos aquellos a quienes Dios se da a conocer. En Hechos capítulo 9, el relato está del versículo 1 al versículo 22, nos dice allá en versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo de Tarso era enemigo de Cristo. Eso es todos aquellos a quienes Cristo no ha conquistado. Esa es la condición. La mente carnal, nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, es enemistad en contra de Dios. El hombre no le gusta pensar eso. Yo no soy enemigo de Dios. Pero sí es en sus pensamientos, son contrarios a Dios. Sus pensamientos del hombre bajarían a Dios de su trono. Cuando un hombre piensa que yo puedo, está bajando a Dios de su santidad, de su justicia. está rebajando a Dios. Y este hombre, Saulo de Tarso, él pensaba, mis obras son suficientes, no necesito la obra perfecta de Jesús. Yo no necesito lo que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario. Yo soy bueno en mis obediencias a la ley. Esa era su confianza de Saulo de Tarso. Y era enemigo declarado. Y cada persona por naturaleza es enemigo de Dios. Dice, y le pidió cartas, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más les esforzaba, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, esta conversión del Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, es descrita 3 veces allá aquí en el libro de Hechos. Y esta conversión se describe en detalle. Y el apóstol Pablo dice, es para ejemplo de todas las verdaderas conversiones. Ahora, sin excepción, todas las personas que son convertidas tienen esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, y vamos a ver estos puntos. Todos aquellos que experimentan la gracia de Dios tienen esta experiencia de la gracia. Es decir, la salvación es una experiencia de la gracia de Dios. Es ver a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Simeón que estaba esperando en el templo? Él dijo, ahora Señor, deja que tu siervo salga en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Esto es la salvación, ver al Señor Jesucristo, verlo a Él. Ahora, nosotros no buscamos en nuestra experiencia una base de nuestra fe, ante una seguridad delante de Dios. Solamente Cristo Jesús es nuestra seguridad Él es nuestra justicia, Él es nuestra intercesión y Él es el Salvador. Cristo Jesús es el Salvador y únicamente Él. No creemos confianza en nuestra experiencia, pero aún así todos tenemos esta experiencia de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, es don de Dios. Ahora, tomando esta experiencia de Saulo de Tarso, podemos ver cinco cosas aquí que son similares o son iguales a toda persona que es convertido. Primeramente, tenemos a Saulo de Tarso, una persona escogido de Dios. Saulo de Tarso era un enemigo de Dios, era un hombre perdido, era un hombre religioso, era un hombre perdido, un hombre que odiaba al Señor Jesucristo, pero Dios le había escogido a él. Esto es común con todos los que son salvos. Es decir, Dios no está salvando a ninguna persona por accidente. Dios no salva a ninguna persona por accidente. Si Dios se revela a ti, es porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la elección allá en Tesalonicenses. Sigue ver allá en 2 Tesalonicenses. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la elección. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo escogió a Saulo de Tarso, y Dios escogió a todo su pueblo que él salva. Vean lo que dice allá Hechos capítulo 13, versículo 48. Las personas que creen el testimonio de Dios son aquellas personas que han sido escogidos por Dios. Los gentiles, versículo 48, cuando oyeron el mensaje, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cómo glorifica la palabra del Señor? ¿Cómo glorificas la palabra del Señor? ¿Crees? La fe glorifica a Dios. Esto es palabra fiel, es palabra de Dios. Y cuando tú crees a Dios, glorificas a Dios. Cuando tú no crees a Dios, deshonras a Dios. Cuando una persona no cree a Dios, esa persona está diciendo: Dios, eres mentiroso. ¡Qué ofensa tan grande! La incredulidad es lo que condena al hombre. La incredulidad es lo que condena al hombre. Todos nosotros aquí en esta mañana y todos los que están con nosotros por internet, todos somos pecadores merecederos del infierno. Aquellas personas que creen a Dios son salvos. Son salvos de la ira de Dios. Salvos de la pena del pecado, de la condenación. Son salvos de del poder del pecado y un día de la presencia del pecado. ¿Qué es lo que condena al hombre? La incredulidad. Deshonra a Dios. La fe glorifica a Dios. Y nos dice aquí en Hechos capítulo 13 que estos gentiles, cuando oyeron, se regocijaron, oyeron esto, oyeron la palabra de Dios, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y nos dice quiénes fueron los que se regocijaban o quiénes fueron los que glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que fueron escogidos. Los que fueron escogidos. La elección no es una doctrina de demonios. La elección es la causa de la salvación. Si Dios no hubiera escogido, nadie sería salvo. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ustedes no me escogieron a mí. Yo les escogí a ustedes. Y de hecho, si Él no nos hubiera escogido, nosotros aún no lo escogeríamos. Así es que la razón por qué una persona cree a Dios es porque Dios lo escogió. Esto no ha de ser escondido. Esto glorifica a Dios. Él es la causa de la salvación, desde el principio hasta el fin. Entonces, la operación de la gracia de Dios en el corazón de Saulo y la operación de la gracia de Dios en el corazón de una persona no comienza en el tiempo. Comenzó desde la eternidad. Pablo fue escogido para salvación, y cada persona que cree ha sido escogido para salvación. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la primera bendición que menciona es Dios nos escogió. La primera bendición que el pueblo de Dios tiene en Cristo Jesús es que fuimos escogidos en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! Y cuando Dios le envió a Ananías, aquí en nuestro texto, en Hechos capítulo 9, cuando Dios le envió a Ananías a predicarle al apóstol Pablo, este recién nacido por el Espíritu Santo, este bebé en la gracia, ¿qué le predicó Ananías a Saulo de Tarso? Vean lo que dice en Hechos capítulo 22. Aquí está otro relato de la conversión de Saulo, Hechos 22, versículo 13. Entonces, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios del propósito, es el Dios de la elección. Dios escogió a Abraham cuando Abraham era un idólatra en Ur de los Caldeos. Dios estaba postrándose delante de ídolos y Dios se le apareció a Abraham y le dijo, Abraham, salte de tu parentela y vete a la tierra y yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. Abraham, nos dice la palabra de Dios, creyó a Dios. La razón por la que creyó a Dios es Dios lo escogió. Y la razón por la que tú crees en esta mañana, si tú crees a Dios, es porque Dios te escogió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te escogió para que conozcas su voluntad. Para que veas al Señor Jesucristo. Lo ves con ojos de fe y oigas la voz de su boca. Oír la voz del Señor Jesucristo es vida. La hora viene y ahora es cuando los muertos en delitos y pecados oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán, dijo el Señor Jesucristo. Van a vivir. Bueno, entonces la fe no es la causa. La fe en Cristo Jesús no es la causa de la elección. Aquellas personas que dicen, creen en el Señor Jesucristo, y cuando tú creas, Dios va a escribir tu nombre allá en el libro de vida del Cordero. Eso no es verdad. La fe no es la causa de la elección. La elección es la causa de la fe. La elección es la causa de la fe. Y cuando un pecador se postra ante Cristo, confía en Él como su Señor y su Salvador, nosotros entonces podemos decir, cuando un pecador viene, Una persona no puede saber que es escogido de Dios. No se te dice, conoce tu elección. Se te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de hecho ninguno de nosotros estaba ya en la eternidad cuando Dios apuntó el nombre de su pueblo. Pero yo puedo mirar aquí a personas y decirle, hermano, yo sé que tú eres escogido de Dios. Yo sé que tu nombre está en el libro de vida del Cordero. ¿Por qué? Porque cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y vas a saber que fuiste apuntado. Pero no puedes saber que fuiste apuntado sin creer en el Señor Jesucristo. Y muchas personas dicen, bueno, si fue escogido, entonces voy a ser salvo, no importa qué es lo que yo haga. Eso no es la fe de los escogidos de Dios. Dios da fe a su pueblo, da vida. Cuando una persona cree el Evangelio, entonces nosotros decimos, Dios te escogió. Hermano, Dios te escogió para vida eterna. Y la elección, debemos entender eso tampoco, no detiene a que ninguna persona sea salva. Es decir, la elección no fue para perdición. Si una persona es perdido por su propia culpa. ¿Oyeron eso? Una persona es perdido por su propia culpa. Estás oyendo la palabra de Dios. El mandato de Dios a ti es cree en el Señor Jesucristo. La elección, por el contrario, la elección garantiza la salvación. Donde no hay elección de gracia, tampoco habría salvación. Nosotros no podíamos escoger al Señor Jesucristo, Él nos escogió a nosotros. Como dije, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes. Bueno, Dios dijo en su decreto, en la eternidad, Saulo de Tarso va a ser salvo. Saulo de Tarso va a ser salvo allá en el desierto, en el camino a Damasco. Eso es lo que Dios determinó. La predestinación de Dios trazó el mapa donde iba a estar Saulo de Tarso en camino. Y la providencia de Dios arregló todos los asuntos para que esto llegue a suceder. Dios lo decretó y Dios arregló todos los asuntos para que esto llegue a suceder. Bueno, entonces, la primera cosa que es común en la salvación de todo el pueblo de Dios es que son escogidos. Y la segunda cosa que es común en la salvación del pueblo de Dios es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Saulo de Tarso conocía mucho acerca de Dios, mas no conocía a Dios. No se puede conocer al Dios vivo y verdadero aparte de conocerlo en la persona de su Hijo. El Señor Jesucristo es la revelación del Dios invisible. Y no podemos conocer a Dios que es invisible aparte de conocerlo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él tiene que revelarse. Nosotros estamos en tinieblas. ¿Qué puedes ver en la oscuridad completa? ¿Qué puedes ver? Estando en una cueva donde está completamente oscuro, ¿qué puedes ver? Cero. Necesitas luz. Necesitas luz y necesitas un ojo sano. ¿Verdad? Ojo sano y luz. Y Dios es el que da la luz y da el ojo sano para poder ver al Señor Jesucristo. Tenía que tener una revelación. Cristo es revelado en la persona. Cristo es revelado en la persona. Saulo de Tarso estaba decidido por arrasar con el nombre de Jesús de la tierra. Él era enemigo en su corazón, en su mente y en sus acciones en contra de Jesús de Nazaret. No quiero que este reine sobre mí. Pero Dios, que lo había escogido, Dios se le reveló. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! del apóstol Pablo, cuando Cristo no estaba allá afuera, Cristo estaba adentro. ¡Qué sorpresa! Saulo estaba persiguiendo a Cristo aquí afuera con los otros y de aprender Cristo en mí. Cristo en ti es la esperanza de gloria. No conocer mucho acerca de Cristo, tener a Cristo por fe en el corazón. Digo allá en Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre revelar a su Hijo. Escuchen, el Hijo es revelado en la palabra. El Hijo es revelado en la Biblia. El Hijo es revelado en la predicación. El Hijo es revelado, pero no dijo, agradó a revelar su Hijo en la predicación de la palabra. No dijo eso. Dijo, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí. Llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora, de repente, Dios le alumbró. Nos dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Allá en la creación, en la primera creación, cuando Dios nos dice la palabra de Dios, que el mundo, en principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Esa es la condición del hombre por naturaleza, caído. Está en desarreglo. Es decir, Dios cuando creó al hombre lo creó recto. Y Dios cuando creó la tierra la creó perfecta. Cuando vino de la mano de Dios la creó perfecta. Y aquí nos está diciendo estaba desordenada y vacía. Hubo una gran ¿qué podríamos decir? Una gran caída. Hubo una gran caída en esta primera creación. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas. Y nos dice aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Es el Espíritu de Dios que se mueve entre el pueblo, ¿verdad? La palabra predicada es poderosa para salvación, pero es el Espíritu Santo que tiene que dar vida. Y la voz del Señor Jesucristo que dice, vive. Dice Dios, sea la luz, y enciende la luz. ¿Dónde? No afuera, adentro. Dios nos dice allá en nuestro texto, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, ¿dónde? En la cara de Cristo Jesús. Ahí es donde vemos, Jesús es Dios. Jesús es Cristo, el ungido, el Salvador. Dios revela. Él ve la gloria, vemos la gloria de Dios, vemos cómo Dios puede ser justo. Dios enciende la luz. Ahora entiendo. ¿Cómo Dios puede recibirme a mí que soy pecador? Lo primero que Dios revela a una persona que va a salvar es su condición de pecador. Le enseña que nada de lo que él puede hacer con sus manos puede justificarlo delante de Dios. Y lo encierra a la necesidad que tiene de un salvador. Y cuando Dios revela, ahora veo cómo el Señor, ¿cómo Dios puede recibirme a mí que soy lleno de pecado? Ahora veo, ahora entiendo, eso es la luz, que en Cristo Jesús Dios puede ser justo y también justificarme a mí. Dios puede, Él condenó el pecado Él condenó mi pecado en el cuerpo de su Hijo, el Señor Jesucristo. Mi pecado vino a ser el suyo. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Y cuando Dios lo hizo pecado a su Hijo, la justicia divina cayó sobre el sustituto, el Señor Jesucristo. Y Él pagó la deuda que yo debía a esa santa ley quebrantada. Ahora yo veo que Dios ha descargado toda su ira en su Hijo por mi pecado. Yo veo que yo no tengo justicia, pero veo que Él es toda mi justicia. Ahora lo entiendo. Esa es la luz. Y esa es la gloria de Dios. Dios puede hacer eso. Que dijo allá en Éxodo capítulo 34. Esta es la gloria de Dios. Si ustedes quieren ver allá en Éxodo 34. Moisés le preguntó, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés había visto muchos milagros. Pero Moisés le está preguntando, pidiendo a Dios que le muestre su gloria esencial, su gloria principal. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento. Pero ¿cuál es la gloria esencial de Dios? Dios puede ser misericordioso y Dios es misericordioso en Cristo Jesús. La misericordia. Vean lo que dice allá en versículo 6. Aquí está Dios declarando su gloria. Y dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde se resuelve ese acertijo, podríamos decir? ¿Cómo es que Dios dice aquí, yo perdono la maldad, el pecado, la iniquidad, la rebelión, la iniquidad y el pecado? ¿Cómo es que Dios dice, yo perdono esto? Y luego dice, con la misma, de ningún modo tendré por inocente al malvado. ¿Dónde se resuelve esto? En Cristo Jesús. Es la gloria de Dios. Él vio al justo, al Señor Jesucristo. Él es el justo. Nosotros creemos en Él y somos salvos por el justo. Ahora, la tercera cosa, y voy a tener que apurarme en estos otros puntos, la tercera cosa que es similar o es no similar, es universal a todos aquellos que son salvos, es que tienen un llamamiento de Dios, un llamamiento que no pueden resistir. Hay un llamamiento general, que es el llamamiento que todas personas oyen cuando la palabra es predicada. Ese llamamiento general entra una oreja y sale la otra. No tiene ningún efecto. Pero hay un llamamiento especial. Hay un llamamiento particular. Hay un llamamiento divino. Es el llamamiento eficaz. Y nadie es salvo sin este llamamiento eficaz, irresistible, que el Espíritu Santo llama. Cuando el ejemplo de esto es cuando Lázaro que está muerto, Lázaro no puede salir del sepulcro. Lo único que puede hacer Lázaro en ese sepulcro es, perdonen, apestar. Lo único que puede hacer Lázaro en ese sepulcro es descomponerse aún más. Es lo único que puede hacer. Y es lo único que puede hacer el hombre natural. Muerto en delitos y pecados, lo único que puede hacer es seguir pecando. Lo único que hace el hombre natural. Pero Dios, el Señor Jesucristo, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Era un llamamiento particular. Era un llamamiento poderoso. Lázaro salió del sepulcro. Y aquí Saulo de Tarso, él fue llamado. Había muchas otras personas con Saulo de Tarso. La luz resplandeció y Lázaro cayó en tierra. Y vieron la luz, pero no oyeron, no entendieron la voz. La voz estaba dirigida a Lázaro. Y el Señor Jesucristo está llamando a sus ovejas. Él sabe quiénes son sus ovejas. Son las que Dios el Padre le dio. Y Él les está llamando por nombre. Pecador, ven a mí. Pecador, ven a mí. Él está llamando a los suyos. Bienaventurado, nos dice la palabra, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. En Salmo capítulo 110:3 nos dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Vino la palabra a Saulo de Tarso, dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta palabra era una palabra de humillación. Dios lo puso en el polvo a Saulo de Tarso. Bueno, vamos a ver los otros dos puntos, ya se me acabó el tiempo. La cuarta es esta, iluminación, iluminación divina. Todos los que son salvos tienen iluminación divina. Es decir, Dios les envía un mensajero. Dios les envía un mensajero. No se quedan en la oscuridad. El mundo perdido, el pueblo de Dios que está perdido está en oscuridad. Pero Dios no lo deja en las tinieblas. Tiene que venir la palabra de Dios. Por esto predicamos a Cristo Jesús y este crucificado. Él es la luz del mundo. Y para que una persona crea en el Señor Jesucristo, tiene que oír del Señor Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nos dice allá en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Los que creen en el Señor Jesucristo tienen el mensaje que viene a ellos. Ananías fue enviado a Saulo de Tarso para predicarle. Y luego la quinta dice, todos los que tienen esta salvación son convertidos. Saulo de Tarso no fue desobediente a esta visión. Él inmediatamente fue bautizado. Él inmediatamente. Él rechazó sus obras de justicia. El apóstol Pablo dice allá en Filipenses, todo lo que para mí era ganancia vino a ser pérdida. Lo cuento como basura para ganar, para conocer a Cristo Jesús. Él se volvió, él se arrepintió de sus pecados, de sus pecados y aún de su propia justicia. El apóstol Pablo se arrepintió y vino en fe al Señor Jesucristo. Esta es la manera que Dios salva a pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. ¿Ha sido esta tu experiencia? Que el Señor bendiga su palabra.